Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por habernos tenido paciencia, Señor, por habernos escogido, Padre amado, cuando había muchos mejores, Padre, pero tu elección, Padre, fue sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque qué fuera de nuestra vida, Señor, en este mundo, si tú no hubieras echado mano de nosotros, Padre amado. Gracias, Padre, por guardarnos, preservar nuestra vida, Señor. Por hablarnos con paciencia tu palabra, Señor. Por enseñarnos tan diligentemente, Señor. Toda tu bondad, mi Señor. Gracias, Señor. Por proveer cada día para nosotros, Padre. Tenemos, Señor, una multitud de razones para agradecerte, Padre amado. Padre, perdona nuestras faltas, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. En esta tarde, Padre, te ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón, Padre, toda nuestra diligencia, nuestra atención a ti, Señor. Padre, todo nuestro corazón lo ponemos en tu palabra. Padre, que tú nos puedas guiar, que tú nos puedas instruir, que tú nos puedas corregir, Señor. Que tú nos ayudes en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos nuestros problemas, Padre, nuestras necesidades, nuestras carencias, Señor, para que tú también puedas bendecirnos y suplirnos, Señor, en todo lo que nos haga falta, Padre amado. Te pedimos por la salud de todos mis hermanos, Padre, por la vida de nuestro hermano Elías, Señor, nuestro pastor, que tú lo guardes siempre, Señor, y lo bendigas, Padre amado. Padre, te pedimos por los que no pudieron venir y que están en el camino, Padre, con problemas. Padre, ayúdalos, Señor. Nos ponemos en tus manos esta tarde. Que tú puedas bendecirnos, Señor. Concédenos abordar tu palabra con respeto, con reverencia, Señor. Y sobre todo con fe y amor, Padre. Concédelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar de lleno a un pequeño mensaje. Bueno, uno dice pequeño porque es corto, ¿verdad? Pero no pequeño en lo que significa, ¿verdad? El valor que pueda tener todo esto para nosotros, ¿verdad? Vamos a leer, leamos primero aquí un versículo de Josué. Josué es una escritura muy conocida. Josué 1 y verso 9. Hoy esta tarde yo quisiera hablar de perseverancia, ¿verdad? Fue uno de los mensajes más predicados por el hermano Branham. Él lo predicó muchas veces en diferentes iglesias. Siempre ese tema él lo mantuvo, ¿verdad? Bastantes veces. Usted lo encuentra en el mensaje un montón de veces que él predicó perseverancia. Y yo pienso que es bien importante considerar esto, ¿verdad? Y vamos a tratar de... Pero dice aquí, ve, en Josué 1.9, y después vamos a leer otra escritura en el libro de Mateo 15. Y dice Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una gran promesa esa, ¿verdad? Es una gran cosa saber de que uno no está solo y que solo es Dios está esperando que uno ponga diligencia y esfuerzo, ¿verdad? Y entonces, y Dios va a hacer lo demás. Entonces vamos a leer un poco en Mateo 15 y luego vamos a leer una pequeña escritura también en Filipenses 3. El hermano Graham toma este Mateo casi en todas las veces que él predicó este mensaje, ¿verdad? Mateo 15, y vamos a leer desde el 21. Y dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y quiero leer otra escritura para, bueno, ya que estamos de pie, ¿verdad? En Filipenses, en el capítulo 3 y versículo, vamos a leer 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Somos pocos, pero vamos a... Los miércoles siempre es difícil, ¿verdad? Máxime que hay disturbios. Pero nosotros, gracias a Dios, pudimos llegar y dedicar este momento a considerar la palabra del Señor, ¿verdad? Ven. Ese fue, como decía, uno de los mensajes que más predicó el hermano Graham, perseverante. Él siempre lo predicó porque él estaba tratando de enseñarle a la gente cómo se poseen promesas, tratando de enseñarles, ¿verdad?, que tenían también ellos que poner de su parte. Dios dio las promesas, pero dependía de ellos a alcanzarlas, ¿ve? Y Dios espera que seamos perseverantes en lo que hacemos. Ve cómo en el libro de Santiago, cómo dice que la persona que está entre dos pensamientos, ¿verdad? Dice que no va a prosperar en ninguna cosa que haga, porque no va a permanecer en algo. Bueno, dice él que perseverante es persistir en alcanzar una meta. Eso dice él, ¿verdad? Hermano Rajan dice, perseverante es persistir en alcanzar una meta. Entonces, para ser perseverante se requiere también tener fe en lo que se quiere alcanzar. ¿Ve? Y entonces uno no es perseverante si no está convencido de que lo que quiere alcanzar es realizable. O que lo tiene claro, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna confusión al respecto y usted dice, bueno, yo quiero hacer tal cosa, pero no tiene claro, dice, tal vez va a emprender un negocio, ¿verdad? Pero no lo logra visualizar bien. no lo logra visualizar bien, entonces vacila, tiene sus dudas, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué tal? Yo invierto en esto, hago lo otro, ¿verdad? Y por ahí no se alcance a cubrir los gastos y empieza, y no tengo claro cómo es que la gente lo va a identificar o cómo va a ser el cliente. Bueno, cuando tiene dudas, entonces como que no está dispuesto a invertirlo todo en el asunto, porque no lo tiene claro, ¿verdad? Entonces no puede llegar a ser perseverante una persona que no tenga claridad en lo que busca, ¿verdad? Entonces dice, hay que tener fe, pero fe realmente es la convicción, ¿ve? De lo que no se ve. Y es la certeza, dice, de lo que se espera, ¿verdad? Una convicción que lo tiene clarito, a dónde quiere llegar. Y entonces, si no tiene eso, entonces no puede ser perseverante una persona. Y el creyente es llamado a ser perseverante, porque nuestros ejemplos es de gente perseverante. Nuestros antepasados en la fe fueron perseverantes. Pero esa perseverancia y esa diligencia vino, ¿verdad?, de uno tener fe. Y esa fe Dios se encargó de proveérselas a ellos, ¿verdad? Porque Dios envió su palabra al creyente. Y el creyente se agarró de lo que Dios le había dicho. Ve, y como siempre Dios no da todo de un solo, ¿verdad? Dios no da todo de un solo. Dios espera que nosotros recibamos lo que Él nos da. Y que lo aseguremos con paciencia y con diligencia. Entonces Él va a añadir el siguiente peldaño, ¿verdad? Ve, si usted se fija, ¿cuántos años tardó Abraham para poseer la promesa? No fue de la noche a la mañana. Y en todo eso, ¿verdad? Él fue probado, él algunas veces, él flaqueó. Pero la Biblia no cuenta eso porque él olvidó eso que quedaba atrás, ¿verdad? Cuando fue allá a Egipto en su debilidad. Y luego él siguió luchando. Él no se quedó ahí derrotado. Él se levantó con más determinación, ¿verdad? Él allá vio lo que le pudo haber pasado si Dios no hubiera venido a la escena. Hubiera perdido su hogar, hubiera perdido su esposa, hubiera perdido un montón de cosas, ¿verdad? Pero ve, es la naturaleza humana, ¿verdad? Ve cómo Dios le llamó a él, pero él no le dijo todos los detalles de todo lo que él tenía en su mente acerca de él. No se lo dijo de un solo. Primero le llamó a separarse y cuando él salió, Dios no le volvió a hablar hasta que él estaba en condición, ¿verdad? Eso es importante. Él tenía que ser diligente en obrar en la palabra de Dios. Ser diligente, porque ve, Dios iba a construir una fe y Dios iba a hacer grandes cosas con él. Pero él tenía que ser diligente en eso y persistir hasta, ve, entonces hasta que él estaba en condición solo ya, separado de su tierra y de su parentela. Él se separó de su tierra, pero no de su parentela. Había siempre una porción, usted sabe mejor el asunto. Y entonces, ve, hasta que entonces Dios empezó a soltarle más cosas. Y Dios empezó a construir una fe en él, una visión. Dios empezó a mostrarle cosas a él, de las cosas que él había pensado acerca de él. Y ve, entonces llegó al punto, ¿verdad?, que le mostró y le dijo que le iba a dar un hijo, que le iba a dar. Y después le dijo, mira Abraham, las arenas allí, cuenta el polvo, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Entonces la visión se fue ampliando y se fue ampliando, ¿verdad? Y entonces él pudo luchar, él pudo persistir, ¿ve? Porque él tenía una meta clara. Dios le había dicho que lo iba a bendecir si caminaba con él. Y Dios le había dicho que le iba a dar descendencia y que iba a bendecir su descendencia. Y que eso no era así nomás. Y Dios le fue abriendo un montón de cosas. La meta de Abraham cambió, ya no era la tumba. La meta de Abraham ya no era la tumba. Porque un día se encontró con Melquisedec y su meta cambió. Entonces empezó a buscar, dice, una ciudad que tiene fundamento. Y él caminó como peregrino y extranjero en la tierra buscando aquella ciudad. Y dice que, imagínense qué cosa, ve, él se fue a la tumba en este cuerpo, pero su alma ya cambió, ¿verdad? Abraham se fue para otro lado. Abraham estaba allá, allá lo encontró Lázaro, por ejemplo, Jesús lo pone, ¿verdad? ¿Verdad? Abraham estaba en otro lugar y entonces, pero él luchó por tratar de alcanzar las metas que Dios le estaba poniendo. Él estaba creyendo cada palabra y persistiendo, de tal manera que murió luchando. Murió tratando de alcanzar aquello. Y él vio que había una ciudad que tenía fundamento. La Escritura, como lo pone, dice: y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, ni de su descendencia, porque les ha preparado una ciudad que tiene fundamento. Ve, Dios le puso una meta y él luchó aquí en la tierra por esa meta. Y aunque murió luchando, él no perdió el asunto, porque la promesa fue dada a él. Él dice que el que venciere hasta el fin, ¿verdad? Es persistir en el asunto. Pero viene eso, bueno, ¿de dónde viene la perseverancia, verdad? No es alocado, no nace, ¿verdad?, de algo que no así y superficial. Pero la perseverancia viene de una visión de parte de Dios. Porque ve, una persona puede perseverar en algo que él lo visualiza, que quiere lograrlo. Pero todavía hay dudas, ¿qué tal pasa algo? ¿Verdad? Que hay un montón de cosas que usted no puede controlar. Dice la gente: voy a empezar un negocio aquí, lo tengo bien claro, aquí es una zona comercial y aquí está bueno esto, y lo pone, pero ¿qué tal las condiciones en ese país cambien de la noche a la mañana? ¿Qué tal un terremoto, hermano, y destruye todo eso ahí? Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Usted puede agarrar una lista interminable de cosas que pueden pasar y que le van a estorbar para que eso suceda. Pero es diferente cuando Dios ha prometido algo. ¿Ve? No hay nada que lo estorbe. ¿Cómo el creyente ahora sí puede ser perseverante? Porque se agarra de algo inconmovible, que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Eso va a cumplirse. Entonces, por eso fueron perseverantes, porque recibieron la palabra de Dios con corazón sincero. Y entonces eso salió de ellos, ¿verdad? Y tenían una meta. Tenían una meta. Entonces, ve, no iban a lo loco. Ellos tenían una meta. Ve, el apóstol Pablo habla de esa meta, ¿verdad? Del supremo llamamiento. Él tenía una meta donde llegar. Ve, él tenía algo que alcanzar. Él hablaba de una perfección que él tenía que alcanzar. Porque perfección había perdido el hombre cuando el hombre cayó de perfección, y tenía que volver a perfección. Por lo tanto, ve, los hombres que dicen hoy que perfección no es de este mundo, así dice la gente, ¿verdad?, que aquí en este mundo no hay perfección. Bueno, y todo el mundo dice si es cierto, y si nos vemos nosotros mismos, decimos nosotros que no hay perfección, en nosotros no hay perfección, pero tenemos promesas de perfección. Y Jesús dijo: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la Biblia habla de perfección, y es una promesa en la Biblia de perfección. Y nos enseñó el profeta que esta es la edad de perfección, cuando la meta del hombre debe ser perfección, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa mujer sirofenicia, ¿verdad?, un gran ejemplo de perseverancia. Dice que ella lo siguió y le gritaba. Ella estaba convencida de que esa persona podía hacer lo que ella quería. Ella tenía una meta, ella tenía una necesidad, ella no andaba ahí, ella tenía algo fijo que alcanzar. Ella se hacía contacto con esa persona y le rogaba de tal manera que lo convenciera, que lograra que él dijera sí. Ella lo tenía resuelto. Ella, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Ella tenía una meta de eso. Y ella persistió, y los discípulos, ya estaban, todo el mundo estaba muy, muy molesto. Ella gritaba y él no le hacía caso. Y ellos le dicen: Señor,
Esa mujer viene allí, despídela o ve qué haces, pero ya mucho molesta, es incómodo. Y entonces, pero qué cosa, el creyente ve en la palabra la solución, ve la meta, ve y sabe que ahí la encuentra, ve las promesas que están y sabe que ahí está el recurso para satisfacer su necesidad. El creyente lo encuentra, ¿verdad? Y entonces la mujer logró hacerlo. Y como Jesús le dijo, grande es tu fe. Por esa fe ella persistí, 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 ella no se iba a ir de ahí. Y ve, por lo general son esas mujeres que sobresalen en la Biblia por eso. Yo no sé, pero siempre está bastantes ejemplos en la Biblia. Dice que, por ejemplo, la mujer tsunamita, ¿verdad? Ella dijo, ve, mira, le dice, ese hombre pasa por ahí y ese hombre es un hombre de Dios, no tiene dónde dormir. Hagámosle un cuartito, le hicieron un cuartito a Eliseo y Eliseo ahí, y dice Eliseo, pero mira, le dice al hombre, esta mujer nos ha atendido y esta mujer, ¿qué le podemos dar? Y le dice el criado, esta mujer no tiene hijo. Y le dio el hijo, ¿verdad? Por este tiempo le dice, el próximo año vas a tener el hijo. Tuvo el hijo. Y bueno, el hijo se le murió. Se le murió. Y dice que él llegó el padre con el hijo muerto que había ido con él al campo. Y la mujer lo agarra, hermano, y lo pone en la cama donde dormía, en el cuartito donde dormía el profeta de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Uno se pone a ver la escena. ¿Qué haría yo en tal caso, verdad? Uno se pone a ver, ¿qué haría uno, verdad? Pero había algo allí, ¿verdad? Y Dios quería hacer algo. Y entonces lo puso allí y ella se fue allá. Y le dijo al siervo, ve, no vayas a permitir que se detenga este asno, vamos. Y ella llegó allá y el hombre le dijo, bueno, le dice Eliseo, allá viene esa mujer. Se ve un poco acongojada, a ver qué pasa. Ve y recíbela, pregúntale. Y le pregunta y él le dice, no, todo bien. ¿Qué, todo, cómo está con tu marido? No, con tu hijo, no, todo bien. ¿Qué cosa, verdad? Como que se había anclado algo en ella. Y en él le dice, bueno, le dice Eliseo al hombre, mira que Dios no me ha mostrado qué es lo que el problema de esta mujer. Dios no lo había mostrado al profeta, Dios lo había reservado. Y entonces llegan de él y le dice, bueno, le cuenta la cosa. Entonces viene él y le dice, lleva este báculo y ponlo en ese niño allá. Y ella le dice, no, 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 yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí si tú no vas conmigo. Qué cosa, ¿verdad? Y ella no se iba a ir de allí. Sencillamente, ¿verdad? Ella no le iba a correr de allí. Ella no se iba a zafar de ella mandando el báculo. Y ella, bueno, ella tenía una visión clara. ¿Verdad? Ella tenía una visión, ¿verdad? Y entonces logró que se fuera. Y el hombre llega allá y él no sabe qué hacer. Y dice, empieza a moverse, a caminar alrededor del cuarto, el niño ahí, se acostó sobre el niño. Y él buscando la inspiración, ¿qué, cómo? Y luego qué inspiración vino, ¿verdad? Y él se acostó sobre el niño. Bueno, el niño dice que destornudó 7 veces, ¿verdad? Bueno. La cosa está, ¿verdad?, que ese carácter, ¿verdad?, esa naturaleza que sabe que ahí hay algo y que va a echar mano de ello, pero tiene una visión, ¿verdad?, tiene una meta, y entonces se puede ser perseverante, perseverante. Noé, ¿cuánto no pasó Noé? Porque ellos estuvieron en igual terreno que nosotros, ¿verdad?, en diferente forma tal vez, pero también ellos estuvieron confrontados con grandes necesidades y confrontados con grandes promesas que Dios tenía para ellos. Y cómo ellos abordaron eso, ¿verdad? Noé, Dios le dijo, mira, ya ha llegado el tiempo, la maldad aquí está ya rebasando la copa y es tiempo de juicio. Él le captó la revelación de juicio y él empezó a inquirir cómo encontrar salvación. Y Dios lo llamó para salvación, no para condenación. Y entonces ve, Dios empezó a trabajar su corazón. Y vemos cómo ese hombre, cuántas cosas no pasó. Él vivió en un mundo bien elevado de ciencia, de avance, de tecnologías, un mundo que nosotros pensamos que todo el tiempo ha sido así como aquí. No, no, aquel tiempo era mejor en cuanto a tecnología. Era un tiempo más avanzado. Ve, dice el hermano Rahan, esa gente podía hacer tintes que todavía están intactos hoy. Nosotros pintamos una pared y ya 10 años, esa pared, la pintura se hizo nada. El tiempo la destruyó. Esos individuos pintaron cosas que tienen ¿cuántos años y todavía están? Conservan los colores. Y entonces podían preservar cuerpos que duraban ¿cuántos años? Hoy no lo tiene la ciencia todavía, ¿verdad? Entonces podían hacer pirámides. Cosas, ¿verdad? La ciencia estaba avanzada, dice la Biblia, ¿verdad? La ciencia estaba avanzada. Y entonces vemos que él vivió en ese tiempo, en esas circunstancias. Él fue perseverante ante la crítica, fue perseverante ante el desánimo tal vez de su gente, fue perseverante, aunque tuvo reveses, porque seguramente los tuvo, seguramente pasó reveses, pero como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. Ve, la gente a veces se falló en algo y se acompleja y todo el mundo sigue, todo el tiempo sigue acomplejado, ¿verdad? Ve, y ve como aquel cuervo, ¿verdad?, que siempre lo tenían atado. Pero un día el hombre decidió soltarlo y él todavía estaba acomplejado que él no podía volar, pero ya no tenía la atadura, ¿verdad? Y entonces a veces eso pasa, ¿va? Nos acomplejamos y no persistimos. Ve, y a veces no persistimos en algo porque no tenemos una meta. Eso es importante. A veces no, la gente no persiste porque no tiene la meta. Y si no tiene la meta, ¿a qué? Ve, si usted no tiene la meta, ve, un culto, más bien va a ser aburrido. El orar, no tiene una causa por qué orar. El católico ora, ¿por qué ora, reza ahí? Porque es una rutina, una tradición. Hasta le dieron un chunche con un montón de pelotas para que vaya allí, tantas oraciones. Y es un loro, ¿ve? Es un loro y va a repetir cosas. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Ya un tiempo que eso no, eso es verdad, eso es. ¿Ve? Y así es el cristiano que no tiene una meta, ¿ve? Una meta de a dónde quiere él llegar. ¿Qué quiere él alcanzar? Y entonces ese es el punto. Entonces yo pienso que si el hombre llega a agarrar esa meta, si el hombre llega a entender qué es lo que Dios le ha prometido, ¿ve? Y llega a ver que él está presente aquí para cumplir esa promesa, ¿verdad? ¿Cómo el creyente puede levantarse? ¿Ve? La Escritura dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como el águila. Pero son los que esperan al Señor. ¿Por qué lo esperan? Lo esperan en el cumplimiento de una promesa. Y trabajan ellos diligentemente, persistentemente, porque saben que eso tiene que llegar, eso no va a fallar. Aunque tardare, pero no va a fallar, dice la Escritura. Es seguro, es bien seguro, aunque tardare, no va a fallar, ¿verdad? Y entonces el creyente sabe que mientras él viva debe de persistir en alcanzar esa meta, invertir esfuerzo en ello. Y si aún muriere, pero esforzándose en eso, Dios añadirá el resto, ¿verdad? ¿Ve? Como los creyentes en el antiguo que buscaban, ¿verdad?, la promesa de la redención del hombre. Y ellos sabían que aún si murieran, la muerte no iba a estorbar porque Dios tenía que resucitarlos para cumplir la promesa por la cual ellos habían persistido tanto. Ve, y el Señor, ¿cómo le dije? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en Él, dice que no morirá eternamente. ¿Ve? ¿Por qué tiene que resucitarlos? Porque Él les hizo promesas. Y ellos sabían que no podía fallar. Mire cómo Job, él sabía de la resurrección. Él se le abrió la visión. Él conoció a su Redentor. Y cómo él habló tocante a eso, ¿verdad? Que él, aunque desecha su carne, aunque estuviera el polvo y el viento, llevara el polvo, Eso no iba a impedir, porque con sus propios ojos iba a ver al Señor. Este hombre sabía que había valido la pena vivir persiguiendo esa meta, porque era seguro. Era seguro. Como la Biblia habla, ¿verdad?, de hacer segura nuestra vocación y elección. Porque fuimos elegidos en Cristo Jesús para buenas obras, para cosas que tenemos que entender que son para nosotros, que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que los que puedan recibirlo, ¿verdad? Esa es su meta, recibir. Ve cómo Josué allí, ¿verdad? Leímos en Josué 1, ¿verdad? Moisés ya había muerto, ahora es bien otro tiempo. Era el tiempo de poseer la promesa. Era el tiempo que tenían que tener bien clara la visión, la meta. Mucha gente estaba confundida al respecto. Si usted se fija, en Israel había unas tribus que estaban confundidas y ellas se quedaron afuera de la frontera, afuera de la frontera. Y allí ellos se hicieron ricos allí. Pero Dios nos llamó allí, ¿verdad? Y ellos iban a pelear y ayudarles a otros y regresaban allí, afuera de lo que Dios había prometido. Como una persona dice, hermano Abraham, un judío dice, fuera de esa tierra es un caído, ¿verdad? ¿Ve? Pero ellos estaban confundidos al respecto, confundidos. ¿Ve? Pero porque la visión no los ponía fuera de la tierra, la visión los colocaba entre las tribus de Israel, ¿verdad? Cuando Moisés los puso, puso tres tribus, ¿verdad? Y entonces, y cada una tenía su posición, ¿ve? Entonces vemos cómo ellos, la meta de ellos la tenían confundida. Pero cuando llegó el día de que esa gente, ¿verdad?, pudiera entrar allí, poseer, ¿ve?, se requería eso, ser persistente. Dice el ángel, le dice, mira, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, ¿ve? Desmayar es de repente aflojarse y soltarse, irse para abajo, ¿verdad? Desmayar es bajar los brazos, ¿ve? Antes la gente, cuando empieza, ¿verdad?, tiene su primer amor y viene y es bien consagrada y es bien entusiasta y todo, pero de repente como que se va, a veces no alcanza a percibir la meta, ¿ve?, cuando debería ser cada día mejor. Como dice el cantito, cada día con Cristo le amo más y más. Debería ser cada día mejor, porque imagínese, a medida que usted va caminando con el Señor, más clara es la visión, más se está acercando usted a la meta, lo va captando mejor. Entonces usted va invirtiendo y pegando en el blanco, usted va poseyendo, pero si usted no va poseyendo, entonces no tiene sentido, no puede ser perseverante, ¿verdad? Ve, y entonces una vez le preguntaron al Señor, Señor, son muchos los que se salvan, le dice. Y él respondió, mira, le dice, angosta es la puerta. Ve, tienes que esforzarte, le dice, para entrar en ella. Porque muchos intentarán, le dice, y serán pocos los que pasen, ¿verdad? Los que entren. Y entonces él lo puso así, ¿verdad? Porque ve, ver la puerta es ver una meta, ver una promesa, ¿verdad? Ver la palabra, ver qué es lo que Dios quiere lograr con mi vida. ¿Ve? Y cuando la persona lo logra ver, entonces puede ser perseverante, ¿verdad? Entonces ve, pero entonces, por eso se predica, ¿verdad? Para ministrar una meta. ¿Ve? Porque qué caso tiene, hermano, pasar un montón de años aquí sin saber hacia dónde queremos lograr nuestra vida, ¿verdad? Invertir, dice, bueno, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero ¿y para qué? ¿Verdad? Si usted no tiene ese para qué, no tiene bien claro eso, entonces de repente va a haber un problema grande y bueno, ¿verdad? Mucha gente eso es, ¿eh? Porque dice el hermano Rajan, ¿por qué hay mucha chatarra, dice, en el camino? Creyente chatarra, dice él, porque entraron mal en esto, dice él, ¿verdad? Entraron por una emoción, entraron así, ¿verdad? Pero no anclados, ¿verdad? No nacidos de la simiente, ¿ve? Cuando esa, ¿y qué es la simiente? Todas las promesas que Dios hizo para hoy, para el creyente de hoy. Sí, esa es la cosa, ¿verdad? Y entonces eso se tiene que anclar en el corazón. Y sabe lo que Dios ha prometido. Y sabe que este es el día. Y sabe que Dios hizo la promesa y no va a fallar. Y sabe que Él está aquí, diciéndole, solo esfuérzate, solo sé valiente, no tengas temor ni desmayes, porque yo estoy presente. ¡Qué cosa, verdad! Nosotros podemos dar testimonio que Él está presente. Dice, el Señor mismo descenderá con voz de mando. Dio testimonio, lo fotografiaron, aquí tenemos fotografías y cosas. Y podemos dar testimonio cómo Él ha venido a hacernos claras estas promesas. ¿Quién más iba a abrir el libro? Y solo Él puede abrirlo. ¿Quién más iba a enseñarte su palabra? Nadie, no puede hombre alguno, no puede hacerlo, ¿verdad? Y entonces, pero Él está presente. Ve cómo David tenía claro, ¿verdad?, para qué Dios lo llamó. Dios lo llamó a David para ser rey de Israel. Él tenía por qué luchar. Un profeta derramó aceite sobre él, la unción estaba sobre él. La unción estaba sobre él para sentarse en el trono de Israel. Para eso estaba la unción, ¿verdad? Él no era para hacer otra cosa, era para hacerlo rey. Y él sabía que él tenía que invertir su vida, invertir su vida en ese propósito. Él tenía que cultivar el carácter que Dios requería para que fuera rey. Y Dios lo probó de un montón de maneras, ¿ve? Pero él no lo iba. Mire, cuando le puso a su enemigo allí enfrente en la cueva, dormidito, para que le volara la cabeza. Fácil. Y ahí le volaba la cabeza y él salía y se sentaba en el trono. ¿Verdad? Fácil, se cobraba venganza. Pero mire, él dijo, oh, lejos esté de mí, levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces él estaba porque él quería llegar al trono, no por esa vía, ¿verdad? No por atajos, sino que Dios lo iba a posicionar ahí en el tiempo correcto. Pero él tenía que mostrar el carácter, invertir su vida, ¿verdad? Para que fuera digna del llamamiento, fuera digna de la elección divina. Y él tomó el carácter, ¿verdad? Él confió en el Señor. Y él, a Jehová he puesto siempre delante de mí, ¿verdad? Y entonces él así fue perseverante. Y entre la unción y el trono pasaron un montón de años. Un montón de años. ¿Ve? Un montón de años. Y él pasaron reveses, fue una situación, usted lee la Biblia, ese hombre pasó por cosas duras, ¿verdad? Hubo un tiempo que se hizo él pasar como demente, en medio ahí de los filisteos, ahí se fue por ahí, por esas zonas, y él empezaba, botaba saliva así que ni loco, haciéndose loco, cosas tremendas, pero nunca perdió de vista su meta, ¿verdad? Porque Dios lo iba a hacer rey. Y Dios estaba con él para sentarlo en el trono. Es el creyente hoy, ¿verdad? El creyente hoy, ¿para qué fue llamado? Dice, leamos aquí en Apocalipsis capítulo 2, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Porque todas estas cosas solo son aspectos, ¿verdad? La vida de David y todo eso. ¿Ves? Solo son aspectos, ¿verdad?, de lo que dicen el 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. ¿Ves? ¿Verdad? Entonces, ve, quiero hablar un poquito de la meta. Ya sabemos que tenemos que ser perseverantes, pase lo que pase, duela lo que duela, a pesar de todo, en contra de todo. Pero tenemos que ser perseverantes. Ya sabemos eso. Ahora pensemos un poquito más. Pensemos en la meta. Porque si vemos que la meta... Es como usted. Dice usted, bueno, es un negocio. Pero si ese negocio, ¿y qué tal? No, y esto y lo otro. Pero este negocio sí es seguro. Este sí va a dar réditos. Este sí va a dar dividendos. Este negocio sí va a dar dividendos. ¿Ve? Y dividendos no corruptibles, sino incorruptibles. Dividendos grandes que usted... ¿No los puede comparar con las aflicciones que usted puede pasar? ¿Verdad? ¿Ve? Sí. No se puede comparar, dicen las aflicciones presentes, ¿verdad? No se pueden comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, cosas grandes, ¿verdad? Entonces, vemos que sí vale la pena, pues. Aquí no debe de haber duda al respecto. En que va a llegar, va a llegar. ¿Cómo? Usted no le importa porque Dios le va a ir mostrando día a día. Pero que va a llegar si usted persiste, persiste y persiste. Jesús dijo una cosa, ¿verdad? Ve, ¿a qué compararé yo? Dijo, empezó a comparar el reino, ¿verdad? Los misterios del reino, las cosas que... ¿Cómo? Los vencedores iban a arrebatar el reino. ¿Cómo estas cosas iban a hacer? Y dice, ¿ves cómo? ¿Será como el juez injusto? Dijo, ¿verdad? Había un tipo injusto, dice. Y había una mujer que llegaba día con día allí, dijo, día con día allí, a la puerta de ese juez pidiéndole que le hiciera justicia. Y el tipo no le hacía caso. No le hacía caso. Pero ella insistía, insistía. Entonces llegó un día que dijo, bueno, esta mujer ya me fastidia. Esta mujer dijo, ¿qué tal? No, dijo, vamos a hacerle justicia. Dijo. Oíd, dice Jesús, lo que dijo el juez injusto. Así dijo él, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Ah? Y dice, cuanto más dice vuestro Padre, no va a darles el Espíritu Santo al que se lo pida. Pero cuando el Hijo del Hombre se manifieste, dijo él, hallará fe en la tierra, dijo. Hallará esa visión, ¿verdad? Alguien que pueda ver la visión, alguien que pueda persistir y persistir y persistir para arrebatarlo, para poseerlo. Él puso ese cuadro ahí, ¿verdad? Y puso esa pregunta. Y dijo él, oíd lo que dijo el juez injusto, que le iba a hacer justicia. Oíd lo que dijo, ajá, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? A veces no perseveramos ni en la oración. A veces no perseveramos en la comunión con el Señor. Porque la meta, a veces la meta no la tenemos bien clara, ¿verdad? No la tenemos bien clara. Entonces pensamos, ve cómo dice, ¿verdad? Si estamos pensando en diferentes cosas, no podemos ser perseverantes. No, ve, una vez le dijo, porque Israel estaba entre dos pensamientos, ¿verdad? Si servir a Baal o servir a Jehová, ¿cómo está la cosa? Ellos no entendían. Ellos estaban indecisos y vino Elías y le dijo, ¿hasta cuándo van a descavilar ahí entre dos pensamientos? Tienen que definir. Usted empieza un negocito hoy aquí, luego viene y agarra otro aquí. Hombre, cuando acuerda, usted no sabe para dónde va, porque está metiéndose. No es lo mismo que usted defina algo y usted lo siga. Usted lo va a posicionar. Usted va a tomar control del asunto. Usted va a llegar a ser indispensable en ese asunto. Va a llegar a posicionarse, va a conocer un montón de cosas, va a ampliar y va a ampliar y va a ampliar, pero en ese ramo, pero usted toca aquí hoy, mañana toca lo otro. Cuando acuerde, usted no está definido, no tiene una meta, ¿verdad? Sí. Eso es lo natural. Ahora, ¿cuánto en lo espiritual? ¿Cuánto en lo espiritual? Entonces ve cómo el creyente tiene que tener clara su meta. Entender a qué fuimos llamados. Había un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Yo me extiendo, dice, a esa meta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hemos nosotros recibido la palabra, ¿verdad? Que nos da entendimiento. ¿Cómo el Señor se ha encargado de mostrarnos las sazones, las promesas, ¿verdad? ¿Cómo el reino se ha venido moviendo, ¿verdad? El reino inconmovible. Pero ¿cómo en ese reino, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nacimos en ese reino? Nacimos por esta palabra, ¿verdad? Nacimos por su palabra, ¿verdad? Fuimos engendrados por su palabra. Y entonces, pero en este reino, pues, Dios tiene aspiraciones con nosotros, ¿verdad? Entonces caemos a entender, ¿para qué luchamos? ¿Verdad? Como la vez pasada predicamos aquel mensaje de adopción, ¿verdad? ¿Cómo si el creyente no tiene clara esa revelación, esa visión de que Dios quiere adoptarlo en su reino? Él no sabe para qué va a luchar, pero el hijo que tiene claro eso, ¿verdad? El hijo que sabe que en ese reino tiene que haber una adopción, porque ese reino es una casa, pues la casa de Dios, la casa del... En ese padre tiene familia y ese es su reino, ¿verdad? Y él allí hace tantas cosas, pero él necesita adoptar hijos. Ese es su anhelo. Él va a invertir cualquier cosa para adoptar hijos. Y la meta de ese hijo es ser adoptado. Y para ser adoptado, él tiene que ser como el padre. Él tiene que invertir, él tiene que hacer su parte. ¿Pero por qué él tiene que hacer su parte? Porque él entiende lo que está esperándolo a él. Va a recibir autoridad. Pero para recibir autoridad, es su meta, tiene que estar en la imagen del padre. ¿Cómo ese debe ser su meta, verdad? El hijo que nace en la casa. Él debe entender que él no está allí solo para pasarla, ¿verdad? Para jugar. Es un tiempo que él va a jugar, porque es un niño, ¿verdad? Pero un tiempo él tiene que despertar, bueno, aquí en esta casa, ¿ve? Como un niño que nace en la casa, ¿verdad? Él es un tiempo que está jugando, corre para allá, disfruta, él hace travesuras y más bien a uno le da risa, ¿verdad? Y ahí mancha la pared, uno la borra y deja las manitas pintadas por todos lados. Pero qué importa, ¿verdad? Es el niño, es su edad. Es su edad, no se le va a demandar nada. Pero ya cuando el niño ya va a la escuela y le mancha la pared, ya no recibe un cariño, sino que recibe una corrección. ¿Verdad? Eso es lo natural. Y él va comprendiendo, en esa casa no se manchan las paredes. En esa casa no se habla cualquier palabra. En esa casa hay responsabilidades, hay tareas, hay que hacer esto, hay que ayudar en algo, hay un montón de cosas. Él va haciendo, ¿verdad? Ya el padre, cuando ya está más grande, le dice, hey, vos puro no madurás, ¿verdad? Hay hijos, vos no madurás, hombre, comportate. ¿Y crees que todo el tiempo vas a estar aquí? Y empiezan las... Porque el padre tiene aspiraciones. Él quiere que él sea diligente como él, el padre, la madre. Dice, ¿cómo este individuo va a seguir todo el tiempo así? ¿Qué tal ya cuando esté viejo? ¿Cuando yo me muera? Entonces empieza a ver él, ¿verdad? Que hay retos, ¿verdad? Él no nació ahí solo para pasar la playa. El padre pensó tener un hijo, formarlo, que fuera excelente, que alcanzara lo que él no alcanzó, que obras mayores que él hiciera, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el anhelo de uno, pues. Que lo que yo no alcancé, que él lo alcance. Que yo solo le abrí camino para que él siguiera. Y que él entienda eso. Si él va a la escuela, que él no pierda de vista eso, que yo tengo anhelos. Si él va a la universidad, que no se olvide que él tiene que alcanzar más, por ejemplo, ¿verdad? Y si luego, cuando ya sale de la universidad y el tipo, entonces el padre lo está esperando, le dice, mira, esas empresas, mira lo otro, y ya, si es gente de dinero, ¿verdad? Y entonces inmediatamente le dice, mira, ya vino fulano de tal, ahora él se va a encargar de esto. Aquí lo natural entre nosotros. Así lo hacen los hombres, ¿verdad? En el Medio Oriente era también así, ¿verdad? Y eso es una gran doctrina y es la cosa que ha pasado por alto todas las generaciones de creyentes que tenemos, ¿verdad? Los luteranos, todos esos, los wesleyanos, los pentecostales y gente en el mensaje, lo pasa por alto. Por eso no tienen ninguna meta. Por eso no persiste la gente. Por eso se desmaya la gente, por no le encuentra sentido a la vida. Cuando las promesas que son dadas es para esa gente que llega a ser adoptada. Dice, el que vence. ¿Cómo leímos? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Cosas, bueno, ¿y qué va a vencer? ¿Verdad? Es que va a alcanzar la meta. ¿Y qué meta es? ¿Cómo vivimos en la edad, verdad, cuando Dios iba a restaurar su obra maestra? Cuando Él iba a hacer de nuevo al hombre a su imagen y semejanza. El gran anhelo en el huerto del Edén fue hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. Y tenga toda nuestra autoridad, toda, eso es lo que Dios quería. Gente en su imagen y semejanza. Esa es la meta de Dios. Hacer hijos, tener hijos en su imagen y tener que tengan autoridad. Lo que pasa es que la meta es bien grande, ¿verdad? Y la promesa es bien grande y la gente, y uno, ¿verdad? Ponerse a la par de Jesús, qué cosa más grande, ¿verdad? Hombre, imagine que la meta es esa, ser como Jesús y con todo. Dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, todos en su imagen, dice, y todos en su misma altura, dice, en la plenitud del creyente es esa, como Jesús. Y que Él tenga la autoridad que le fue dada a Jesús. Y a Jesús dice que no se le negó nada, sino que fue puesto sobre tronos, potestades y todo. Qué cosa, ¿verdad? Entonces es un bocado bien grande y parece como herejía. Esa meta, el mundo religioso lo ve como una herejía. Están locos. ¿Verdad? Que están locos, ¿verdad? A lo que quieren aspirar. ¿De dónde sacan eso? Que son los homos pecadores, que somos mortales, que somos esto, lo otro. La gente dice eso, ¿verdad? Llenos de fallas y esto y lo otro. Pero Dios hizo la promesa. Esa es la meta del verdadero creyente. ¿Ve? La meta. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo el muchacho tenía que invertir, ser diligente, perseverar? Él tenía que entender cómo era que se hacía la contabilidad allí en el negocio, cómo se compraba, cómo se vendía, cómo se atendía el ganado, cómo se atendían los pastos, cómo se hacía todo, cómo se hacían los negocios. Tenía que ponerle pensamiento, ¿verdad? ¿Qué? El que guardare mis obras, dice. ¿Verdad? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Ve, en los negocios del Padre, a mí me es necesario estar. ¿Qué meta tenía Él? ¿Verdad? En los negocios del Padre, yo tengo que atender toda esta cosa, tengo que ver cómo que opera esto. Y dice, ¿con quién estaba sentado? Con los grandes maestros de la ley. Sí, con los grandes maestros de la ley, los que conocían así la ley. Con esos estaba él discutiendo, y ajá, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y yo veía que, y me entiende. Él estaba allí, ¿ve? 12 años, con una visión clarita, con una meta que alcanzar. Y como Dios, ¿verdad? Dios llama a todo hombre a una meta, a todo creyente a una meta. A una meta para ser transformados en su imagen. ¿Ve? ¿Cómo no debemos de perder de vista eso? ¿Cómo no debemos de perder de vista eso, hermano? No debemos de perder de vista eso. ¿Ve? Porque entonces no tiene sentido nuestra vida. ¿Ve? Como José, mire que la visión de José era esa. Abraham desde pequeño, él preparó una túnica porque él pensaba adoptarlo, ¿verdad? Porque él vio que este era el idóneo, este era y tenía lo que Abraham tenía. Es lo que Abraham quería encontrar en un hombre, lo veía en potencial en ese muchacho, en José. ¿Y qué hizo él? Le empezó a enseñar lenguajes, idiomas, empezó a cultivarlo. Y mire, los aprendía. El José, vivían, ¿dónde? Y Abraham consiguió, ¿cómo aprender? ¿Cómo enseñarle? ¿Qué le enseñara? Él hizo el esfuerzo, porque él tenía una meta. Y este hombre no se apartó de eso. Él, dice el hermano Abraham, en su situación, él revisaba su visión. Cuando estaba en la prisión, cuando estaba en la casa del hombre, él no perdía de vista su visión. Porque él no sucumbió ante la tentación cuando aquella mujer, tal vez una mujer muy hermosa, solitos en el palacio, y la mujer insistiendo con él. ¿Por qué él no desmayó ahí? Porque él perseveraba en su visión. Él le había cultivado un carácter, porque él sabía que un día Dios no le iba a fallar. Un día todos iban a doblar delante de él. Todos iban a inclinar, aún el papá y la mamá, y aún todos iban a venir a inclinar delante de él. Qué cosa, ¿verdad? Y por eso él fue criticado. La aspiración de ese hombre, ¿y vos qué te crees? Que vas a llegar a eso, ¿verdad? Y entonces, pero eso lo sostuvo y lo sostuvo. Él tenía una meta, a pesar de que parecía que cada vez se alejaba más de la meta. Pasar de una casa de ser esclavo luego a una prisión. ¿Quién lo iba a sacar de ahí? ¿Verdad? Pero él sabía que la visión no podía fallar. Y Dios le cumplió su palabra. Ve, él se preparó, se mantuvo íntegro, se separó, se cultivó. Cuando el día llegó y el faraón le dijo, ¿y entonces qué hago? Bueno, búscate un hombre, lo mejor que tengas aquí en tu reino, le dice él. Y lo pones a que te administre el asunto. Y le dijo él, ¿y quién voy a hallar mejor que vos? Decime. ¿Dónde había otro mejor? ¿Ve? Él había cultivado el carácter para ser adoptado ahí. Faraón lo tomó y le dijo, nadie va a venir a mí si no es por ti. O sea que toda la autoridad la tienes tú. Toda la autoridad de Egipto la tienes tú en tu mano. Haz con él lo que quieras. Mire qué cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos allí? Allí vemos todo esto. Nuestra meta. ¿Ve? Dios buscando una novia. ¿Qué es una novia? La gente a veces tiene una visión. Ah, una muchacha bien bonita, bien arregladita, bien, muy bien arregladita. No. 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 Esa novia son hombres y mujeres como Jesús, igualitos a Él. Igualitos a Él, ¿verdad? Ese hombre interior, ese carácter, igualito al de Él. Igualito, ¿ve? Con esa misma meta, con la misma meta, guardando sus obras hasta el fin, son los que la poseen. Ve, a veces uno, su vida y tanto problema y dificultad, y pareciera, ¿verdad?, que... Pero uno no debe perder de vista esto. No debemos perder de vista esto. Si no, nuestra vida no tendrá sentido. ¿Para qué luchar? ¿Qué quiere alcanzar? Dice que no, que tiene que vestirse así, que tiene que vestirse así. ¿Pero y para qué? ¿Verdad? Es como poner una camisa de fuerza a alguien. ¿Verdad? No tiene sentido. Pero cuando lo tiene claro, entonces no tiene que estarle diciendo nada. No tiene que andar diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. No, hombre. Más bien, esa persona va a cuidarse por sí sola. ¿Verdad? Va a entender para qué fuimos llamados. Y ve, y mire, si persistimos, va a llegar. Porque la promesa, esta es la promesa de esta edad. Esta es la promesa de esta edad. Al final, dice, hermano, habrá un grupito, dice, de la simiente, que serán colocados ahí en ese reino. Y son los que entrarán en el rapto. Son los que recibirán las vestiduras para ir a la cena de las bodas. El resto no lo logra. El que malentendió para qué fue llamado, no lo logra. Puede ser muy buena persona, pero no tiene rumbo. ¿Qué va a alcanzar? ¿Qué meta tiene? Pero aquellos que claman y gimen, aquellos que están invirtiendo su vida, aquellos que están persistiendo. Mire, si usted quiere aprender una lengua, por ejemplo, usted persista. Usted persiste. Cuando acuerde, usted está aprendiéndola. Al final usted la va a tener. Si usted no le entiende las matemáticas, por ejemplo, persista, búsquele, hállele, y haga ejercicios y luche, busque que alguien le explique, busque que el otro. ¿Ve? Pero la cosa que lo quiere lograr. Mire, una vez llevaron un hombre enfermo, un de Jesús, y no había cómo entrar. Estaba tan llena el lugar ahí donde estaban que no había cómo entrar. Ellos nos dijeron, vámonos de regreso. Hoy no se puede ir al culto. No, hermano, ellos rompieron el techo y lo bajaron. Ellos tenían una meta. No podían irse con el hombre muerto, enfermo, se iba a morir. Ellos tenían que regresar con un hombre sano y no iba a haber nada que les estorbara venir a la presencia de la palabra y recibir la bendición. Entonces, ve qué cosa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda nuestro ejemplo, verdad? Persistir. Pero la meta, hermano, no olvide la meta. Sin la meta uno no tiene rumbo. Es como que usted se suba a un barco y no lleva brújula. En el mar, cuando usted alcanza allá, ya no mira la costa, ¿dónde está? No sabe dónde está. Usted puede tener fuerza para tal vez darle los remos o combustible para meterle la costa, pero ¿para dónde va? Se le va a acabar combustible. Pero si usted tiene la brújula, entonces usted sabe que siempre apunta al norte, ¿verdad? Y usted tiene la palabra. Es nuestra brújula, dice el hermano. Siempre apunta a Cristo. ¿Verdad? A la promesa de hoy. Siempre apunta a Él. Siempre apunta a Él, ¿verdad? A ser como Él. Siempre apunta a su reino. ¿Ve? Siempre apunta a Él. ¿Ve? La palabra siempre apunta a Él, a nuestra meta. ¿Dónde está nuestra meta? Que salga de aquí. ¿Ve? ¿Verdad? Una vida que sabe para dónde va. Que sabe por qué hace lo que hace. ¿Por qué venimos al culto? Porque queremos entender los misterios del reino. ¿Por qué? Porque un día tenemos que sentarnos a reinar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ve? Porque queremos tener el carácter que sea digno para reinar. ¿Verdad? Tenemos que tener bien claro en nuestro corazón eso. Esa es la promesa. Esa es nuestra edad, es la edad de adopción. ¿Ve? ¿Cómo ellos persistieron en las primeras edades y lograron lo que alcanzaron? Lo que habían prometido. Cuando el hermano Abraham, el primer jalón, ¿qué la gente logró? Sanidad divina. ¿Por qué? Porque ellos persistieron. Había gente, hermano, que llegó una señora con un gran tumor como de 50 libras, dice. Y bueno, ella esperando que hiciera una línea de oración. Y luego él empezó a predicar y dijo que no iba a hacer línea de oración, que ese mensaje no, ese día no iba a hacer línea de oración, ¿verdad? No iba a orar por los enfermos. Entonces ella le habló a alguien y le dijo, ¿por dónde sale el hombre? Le dijo. Por allá aquella puerta, porque salía por esta puerta y se pasaba él por él y entraba y se montaba al carro. Poneme ahí en la puerta, le dijo. Y la llevaron en la silla de ruedas a la mujer, la pusieron en la puerta. Ahí se quedó esperando. Él no se le iba a ir a ella. Sí. Cuando él iba pasando, cuando acuerda, lo agarró del pantalón y le dijo, hermano Abraham, ponga sus manos sobre mí y el Señor me va a sanar. Qué cosa, ¿verdad? No buscan, no encuentran obstáculo. Porque tienen una meta y saben que Dios lo puede cumplir. Tan tal certeza. Dice el hermano Abraham que como al tiempo él se encontró a la mujer, como a los 6 meses por allá, y la mujer dice que llamaba a la gente y les daba testimonio de lo que Dios había hecho. El tumor que ella andaba, que aquella barbaridad, y se le había deshecho milagrosamente. Y les dijo, vengan si quieren, y los llevo ahí al cuarto, allá los meto, y les enseñaba que vieran que no tenía ni una operación. No tenía ninguna seña de que un médico había tocado y no tenía señas del tumor. ¿Y cómo era ella antes, aquella barbaridad que andaba colgando? ¿Ve? ¿Cómo el creyente, cómo hoy nosotros, verdad? ¿Cómo debemos de ver que tenemos que ser perseverantes? Perseverantes, perseverantes en la meditación, en la palabra. Perseverantes en la oración, perseverantes en estar continuamente en el negocio, perseverantes, sin perder la visión, sino que más bien irla haciendo firme, que se vaya aclarando, cada vez más clara, cada vez más clara, cada vez más clara, y Dios le va a ir añadiendo, Dios le va a ir añadiendo, y Dios le va a ir añadiendo. Un día Dios se lo va a cumplir, un día Dios se lo va a cumplir. Yo lo quiero leer una escritura aquí de... Encontramos aquí en el libro de Hebreos. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Pero quiero que pensemos en eso, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos una meta. Y tenemos bien claro eso. Tenemos que tenerla bien claro eso. Hebreos 10, leamos un poquito aquí. En el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ve? ¿Va a tardar? Puede tardar. Pero ¿cómo si el creyente luchó, verdad? Si él tenía la visión, tal vez se le acaben sus fuerzas, pero él permaneció luchando en la visión. Él la creía, él sabía que Dios se lo prometió, ¿ve? Y tal vez él no vivió para ese día, pero él invirtió su vida para eso. Dios tiene un compromiso con ese hombre, con esa mujer, con ese creyente, esa creyenta, ¿seguro? ¿Ve? Dice el hermano Abraham, Ah, no piense usted, dice, que los hermanos allá en los días de Lutero no van a venir. Ellos van a venir, dice. Ellos son parte de esto, dice, porque ellos vivieron su día esperando esto. ¿Ve? Pero por causa de las edades, dice, por ejemplo, Lutero, si hubiera tenido vida para vivir hasta este día, dice, Lutero estuviera clamando por estas promesas de hoy. Seguro, pero él, la vida no le alcanzó para este tiempo. ¿Ve? Pero él sabía que venía, sabía, él tenía. ¿Por qué ellos no, dice que menospreciaron ser rescatados? O sea, que no los mataran. Prefirieron porque buscaban una mejor resurrección. Ellos sabían esas cosas, ¿verdad? Y entonces, porque Dios, ahí van a estar, ¿verdad? Dice, porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Verdad? Pensemos en esas cosas. Pensemos que este es el día, este es el tiempo. Ve, dice Jesús un día a ellos les dijo, ve, ustedes pueden discernir los tiempos. Miran las nubes y saben que va a llover, miran allá y miran cómo está la cosa y saben que va a ser buen sol. ¿Verdad? Un buen día. Pero dice, ¿y las señales de los tiempos no las podéis leer? ¿Verdad? Las señales de los tiempos, dice. Y este es el tiempo de ciega, ¿verdad? Esta es la edad de nosotros, es la edad de adopción. Esta es la edad de perfección. Mire cómo, yo me pongo a ver cómo el hermano Abraham tenía ese anhelo de perfección en su alma. Y usted mira, la ciencia que quiere hoy, cada día más cosas perfectas. La ciencia, ¿por qué le da? Ellos no aceptan nada de errores, ellos están buscando hacer cosas perfectas. Mire, hace poquito usted miraba aquellas pantallas de televisor en blanco y negro que medio se miraba la cosa. Mire hoy, buscando perfección. Usted agarra esos teléfonos celulares, no le falla esa cosa, ta, 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 ta. ¿Qué cosa, verdad? El hombre siempre buscando. Y como el hermano Rahan, él buscaba perfección. Él amaba perfección, él deseaba perfección y él se sentía muy mal porque era su meta esa, ¿verdad? Dice que él le disparaban allá, ponían el blanco allá, le hacían una ruedita al árbol, le tiraban y él, todos los demás contentos porque le pegaban a la ruedita y él sentado en un árbol ahí todo sentía pero arruinado porque no le podía pegar en el centro. Él le pegaba la ruedita también, pero él no estaba conforme con pegar la ruedita. Él quería pegar cada tiro en el centro. Porque él no quería ser imperfecto. ¿Ve? ¿Y qué cosa, verdad? Cuando en el tercer jalón, y él le dijo a las ardillas y que vinieran, y le disparó. Él quería siempre pegarle a la ardilla en el ojo. Y él le disparó, ¡pam!, en el ojo. Y le disparó en el ojo. Le disparó en el ojo. ¿Qué cosa, verdad? Llegó al ya perfección. Si es de este mundo, perfección es de este mundo. Porque un hombre nos mostró que era posible. Un hombre nos mostró eso. En nuestros días, nuestro hermano Abraham, ve, llegó al bosque, dice, estaba lleno de infestado de mosquitos. Era de mañana. Y estaba lloviendo. Y él dijo, no va a llover mientras esté aquí. Tengo aquí tirando, disparando, cazando, ¿verdad? Y ningún mosquito se va a acercar a nosotros. Y entraron al bosque. Tuvieron allí en el bosque. Ni un mosquito se acercó. Ya dice, ya al gran rato se oía un ruidito. Y él pensó, ¿será algún mosco? Pero vio que era un carro a lo lejos que se oía. Ni un tan solo mosco se acercó. Qué cosa, ¿verdad? Perfección trabajando, hermano. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, piensa en esas cosas, ¿verdad? Un día Jesús caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro, yo soy, no temas. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, que yo también camine. Y empezó a caminar. ¿verdad? Y luego se empezó a dudar y empezó a pensar otras cosas, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿y esta cosa? Y empezó a hundirse. Pero él se hubiera mantenido en un solo pensamiento, llegar a la meta, llegar a donde Jesús. Él hubiera seguido. Pero cuando la mente se aparta a otras cosas, hermano, ahí perdimos el rumbo. Sí, empezamos a hundirnos en las cosas de este mundo, a hundirnos en tanto negocio y tantas otras cosas, y alcanzar estas metas que tengo que tener tantos miles, porque tengo que alcanzar esta otra, y tengo que hacer esto. Hermano, el tiempo se le va a pasar. Y al final del camino, después de haber oído todas estas cosas y de haber tenido esa gran meta delante de usted, ahí será el lloro y el crujir de dientes, que pudo haberlo hecho y no puso su mano en el arado. Qué cosa más terrible, va. Saber que está la promesa delante y que tenemos todo lo perfecto, dice el hermano Abraham. Tenemos lo perfecto, dice él, para producir perfección, para alcanzar nuestras promesas. Tenemos lo perfecto para producir una vida perfecta, ¿verdad? Una vida que sea digna de tomar la autoridad. Quien diga, te doy autoridad sobre todas las naciones. Como decíamos allá en otra escritura que dijimos, que el que guardara sus vestiduras blancas, que caminara con él, él iba a dar vestiduras blancas y iba a confesar su nombre ante Dios y ante los ángeles. Qué gran escena, ¿verdad? Todo habla de eso, de adopción, porque esta es la edad. Dice el hermano Rahan, en ningún otro tiempo estaba hecha, dice, esa promesa. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Pero ha llegado el tiempo, dice, para que esa promesa, este le da el vencedor, ¿ve? Para ser disponible al creyente, eso, ¿ve? Porque ahora tenemos lo perfecto, para que lo que es en parte se acabe y solo quede lo perfecto, ¿verdad? ¿Y cómo es ese reino inconmovible? Nosotros cantamos el reino inconmovible, pero en nosotros es inconmovible, eso es en nosotros. Los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Un reino inconmovible, ¿verdad? Que tenemos que arrebatar en el reino de nuestro Señor. El Hijo tenía que saber eso, que Él iba a heredar ese reino. Y tenía que invertir su vida, ¿ve? A veces no persistimos en la lectura de la palabra. Para nada, ¿verdad? Y yo creo que todos somos culpables en alguna manera de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo debemos de arrepentirnos de esas cosas? Porque estamos pecando contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, ¿verdad? Saber de que él ha hecho disponible. ¿Por qué cree que Él descendió con el libro abierto y todo eso? ¿Verdad? La gente dice, sí, esto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la meta de Él? ¿Verdad? Entonces piensen estas cosas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Como le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esta es una edad paralela a esa, ¿verdad? Efesios es paralelo a Josué, dijo el hermano Rahan, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiso decir con eso, verdad? Esta es nuestra edad, este es nuestro Efesios, ¿verdad? Ah, ese es nuestro Efesios. El mismo que descendió allá con Josué y con la espada desenvainada es el mismo que descendió hoy con la misma espada, ¿verdad? Y se la dio al profeta y le quedaba cabalita en la mano, ¿verdad? El espada del rey. ¿Para qué la espada del rey, verdad? Como en todo, ¿verdad? Todo, incluso yo una vez leía una. Hay películas, ¿verdad? De las leyendas antiguas de allá de Europa. Como decía una leyenda. Parece que era del rey Arturo o algo así, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Y la cosa que estaba la espada en la roca. Y nadie podía levantar esa espada, ¿va? Sacar esa espada de ahí. Tenía que venir el elegido. Y el elegido, el que era, que iba a ser rey, pues era la señal del rey, que él iba a poder abrirla. Y el muchacho nació por allí, el muchacho creció y el muchacho llegó y él llegó a levantarlas. ¿Verdad? Entonces ve, hay una espada hoy, en la roca. ¿Verdad? En la roca. El elegido ya nació. El elegido está aquí. Él tiene que levantarse en fe y agarrar esa espada. ¿verdad? Solo esa mano la va a poder usar el elegido. Entonces, yo creo que somos eso, ¿verdad? Somos eso. Si pensamos positivamente con respecto a la promesa, ¿verdad? Saber de qué es nuestra, pues, que Dios no está hablando al aire. Decía Lutero, ve, Dios, un hombre tiene que leer la Biblia como si él fuera el único hombre que vive en la tierra y que Dios le habló a él, ¿verdad? Y entonces yo creo que así debemos de ver esto, ¿verdad? Saber de que Dios está lidiando con nosotros. Cuando él escribió, cuando él dijo las cosas, dijo, levántate, resplandece, que ha venido tu luz. ¿Para quién es? Endereza, dice, las rodillas paralizadas. ¿A quién está hablando? ¿Verdad? Y entonces, un despertar, decía el hermano Elías la otra vez que estábamos platicando, no sé qué hacer, no sé qué hacer, decía, para despertar la gente. Decía él, no sé qué hacer. Yo lo digo de una manera, lo digo de otra, dice, lo digo así, lo digo así, a veces lo regaño, a veces le digo cosas. Y yo quisiera despertarlo, dice. Despertar, es un despertar, es ver, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué tengo que hacer? Preparar, ¿qué hora es? Es tarde. Hacer algo, porque hay que hacer una obra que hacer, ¿verdad? Y entonces, sí, ha llegado la hora, sí, ha llegado la hora, ¿ve? Y entonces ve cuando el profeta habló de la señal de la simiente del tiempo del fin, y él citó, hizo, cómo los astros se habían alineado, y dijo, esa es la señal de que una novia ha nacido en la tierra, dijo él. Qué cosa, ¿verdad? Y entonces, él lo dijo. Y entonces, él la vio venir, él vio la vista anticipada, ¿ve? Una novia naciendo. Y entonces, así como astros se alinearon cuando nació el esposo, el novio, y los magos vieron esa señal, y la siguieron y sabían que ahí estaba ya, ¿verdad? ¿Qué grande es eso? Dice uno, bueno, pero ponerme yo en el mismo lugar de Jesús, si puedes creerlo, ¿verdad? ¿Ve? Esta Biblia te pone ahí. Esta Biblia te pone ahí, carne, una que es carne de su carne, hueso de sus huesos, ¿verdad? ¿De dónde salimos? ¿Se pone a pensar usted de dónde salimos? ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué creemos su palabra? ¿Por qué la podemos recibir? ¿Por qué está en nuestra naturaleza el captar esto, entenderlo y el amarlo y el anhelarlo? Porque somos hijos de Dios. Y tenemos la unción del Santo en nosotros, que nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, primeramente. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, a veces nuestra negligencia, Señor. Padre, ayúdanos a invertir cada segundo, cada minuto de nuestra vida para alcanzar la meta. Padre, para que un día tú tengas afecto de la hechura de tus manos, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a entenderlo, a creerlo, Señor. Padre, es nuestro día, Señor. Es nuestra sazón, Padre amado. Ven y acompáñanos, como tú tan fielmente lo haces, Señor. Como le dijiste a Josué, aquí yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Esfuérzate, sé valiente. Ayúdanos, Padre, a mostrar ese carácter. Carácter del que posee promesas, a entenderlo, a creerlo, a ungir esta palabra con fe, Señor, porque ciertamente habrá una adopción, ciertamente, Padre, habrán vestiduras reales para ir a la cena de las bodas. Padre, más que una pequeña religión, no, no, Señor, son grandes promesas que tú has hecho para nosotros, Padre. Que podamos ver estas cosas, Padre, con una mente más madura. Podamos tener aspiraciones más elevadas, objetivos más altos, Señor. Pensamientos más altos, como decía tu profeta. Ayúdanos, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que puedan entender. Que puedan ver esto desde este ángulo, Señor. Y venir con un brazo de fe valiente y arrebatarlo. poner todo nuestro empeño, Señor, en ello, Padre. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Elías, Señor, que tú lo guardes, siempre lo uses, Señor. Bendiga a su familia, Señor, bendiga a cada uno de los presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pasen los músicos. Hoy solo tenemos dos. Donde fallaron las edades, nosotros no podemos fallar. Donde han fallado miles de personas en este mensaje, nosotros no debemos fallar. Tenemos que tener la meta bien clara. Tenemos que tener la visión de perfección delante de nosotros y extendernos, olvidando lo que queda atrás. Si se jugó un montón de tiempo, olvide todo eso. Ahora extiéndase a la meta del supremo, del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos a cantar. Solo creed, cantemos ese. Solo creed.
Solo.